Rebeldes sin cauce. En la mañana de Nacional, la radio pública.
Seguimos en Rebeldes sin cauce. 38 minutos pasaron de las 9 de la mañana, Marian, y hablábamos en las efemérides, recordábamos también hace un ratito, de la masacre de Trelew, porque hoy se cumple un nuevo aniversario de este hecho histórico que ocurrió en 1972 y en el que murieron fusilados 16 militantes de organizaciones peronistas y de izquierda detenidos en la base naval Almirante Sar, ahí en cercanías de Trelew, y que pasó a la historia justamente como la masacre de Trelew. Y para entender un poquitito de qué se trató aquello y de por qué la importancia histórica de esta fecha y de este suceso, vamos a dialogar unos minutos con Nilda Redondo, con Patti Redondo. Ella es creadora de la Cátedra Libre Che Guevara, que nos va a ayudar a reflexionar un poquito sobre esta situación. Hola Patti, buen día. Facundo Baraíbar, Juan de Pian, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Hola Pati, muy bien.
Hola Pati, tratando aquí de entender un poquito qué primera reflexión se te ocurre hay que hacer en torno a esta fecha y su importancia histórica, Pati.
Mira, una de las cosas fundamentales es el gran peso de la resistencia, de la voluntad de mostrar la verdad a lo largo de estos 50 años, porque son 50 años de la masacre de Trelew, ¿cierto? Porque se produce durante la dictadura de Lanusse, ese 22 de agosto de 1972, y la primera, automáticamente lo que hace el aparato del Estado es prohibir cualquier tipo de información que no sea la voz del Poder Ejecutivo, del gobierno de facto, y difunden una versión, la más falsa de todas, que está a cargo de Hermes Quijada, reproducirlo por todos los medios, y que consiste en decir que se trató de una actitud de actuación en defensa propia por parte del capitán de corbeta Sosa, ante un ataque que le habría realizado Mariano Pujadas, ¿no? Y representan una imagen como que los prisioneros desarmados e inermes como estaban se abalanzaban sobre todas las armas con las que los perforaban sus cuerpos. Desde ese momento, los tres sobrevivientes de esa masacre, que son René Aydar, María Antonia Berger y Alberto Camps, tuvieron la claridad de que era fundamental dar testimonio, contar la verdad de lo sucedido. Y así lo hicieron ya a sus abogados defensores, que también es importante recordar sus nombres, en todo caso después lo hago, volvieron a ese relato de la verdad fue difundido de una manera, en texto mimeografiado, fue dado a conocer en una conferencia de prensa en el 72 y se difundió de manera casi, que es mano en mano, casi clandestina, con la firma del Foro de Buenos Aires por la vigencia de los derechos humanos. Y al año siguiente le dieron el testimonio en las vísperas de la liberación de los presos políticos durante el Devotazo, cuando asumía Héctor Cámpora, a quien también estaba preso en Devoto porque ya era militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la FARC, el Pacu Rondo, y ese relato testimonial, ese diálogo fluido que tienen Pacu Rondo, Antonia Berger, Berger, Aydar y Camps, es lo que se va a publicar la editorial Crisis con el nombre de La Patria Fusilada, que es ha sido en este año reeditado justamente. Hubo otras manifestaciones de escritura, ¿no?, que relataban los hechos y ampliaban, daban otra mirada, como por ejemplo La Pasión Según Trelew, de Tomás Eloy Martínez, que también apareció en el 73, y tuvo mucha tirada hasta que en noviembre del 73 la Municipalidad de Buenos Aires lo prohíbe, en donde agregaba un elemento muy interesante, la solidaridad que el pueblo de Rawson había tenido con los presos políticos que pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a Montoneros, y cómo el aparato represivo estatal se ensaña con esa gente que eran los representantes y los que se comunicaban habitualmente con los presos políticos, los detienen y entonces se produce el trehuelazo. Hay una gran movilización popular en Rawson, en Relevo, a favor de para lograr que los liberen a estos nuevos 16. Tenemos los 16 fusilados, masacrados, sí. Y esta gente del pueblo. Entonces eso habla también de la solidaridad que despertó, de la indignación popular que despertó la masacre, porque era un momento de ascenso de la lucha revolucionaria, no de depresión. Y entonces la gente se indignó muchísimo. En La Patria Fusilada, un comentario que hace el Paco Urondo, es que en las manifestaciones populares, la gente lo que cantaba, ya van a ver le cantaban a los responsables de la masacre de Trelew, ya van a ver cómo va a llegar el momento de la justicia, ¿no? Sí. Bueno, está el libro de Trelew de Humberto Constantini, que es también del 73, que hace foco fundamentalmente en lo que considera justicia popular, se refiere a cuando es ejecutado Hermes Quijada en abril, el 30 de abril del 73, ejecutado por un militante del ERP 22, Víctor Fernández Palmeiro. Y bueno, también hay un conjunto de intelectuales, poetas, pintores como León Ferrari, Felipe Noé, Conti, Gelman, Bustos, que van a hacer un homenaje y un pedido de justicia también muy fuerte al año de la masacre de Trelew en la revista Nuevo Hombre. Y en el 74 nos encontramos con el informe sobre Trelew que hace el Grupo Barrilete y el Frente de Trabajadores de la Cultura. Ahí ya hay un desencanto muy grande, porque a la masacre de Trelew le siguió el 20 de junio la masacre de Ezeiza. Y hay un descontento muy grande en el campo popular. Pero así todo, la persistencia por la lucha continuó. El genocidio instalado en torno a la última dictadura militar, en torno al terrorismo de Estado, tuvo un especial ensañamiento con todos los abogados de los presos políticos, con todos los militantes populares, pero aparte con las familias enteras de quienes habían sido las víctimas en esta masacre. Si no fueron pulverizados, fueron masacrados, fueron desaparecidos, algunos salvaron sus vidas por ir al exilio. Y esos que pudieron salvar sus vidas continuaron la demanda de justicia, y después de 40 años pudieron lograr un inicio de esa justicia. El 12 de octubre del 2012, en el Cine Teatro José Hernández de Rawson, donde se había desarrollado desde mayo de ese año el juicio por esta masacre, ante una multitud, el presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia leyó el veredicto, y parte de los responsables, entre ellos Luis Sosa, fueron condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta. Y lo importante también es que esta masacre fue considerada un crimen de lesa humanidad. Con ese nuevo instrumento se volvió a pedir la extradición del militar retirado Roberto Bravo, otro de los asesinos, que ya una vez producida la masacre había sido enviado por la dictadura a Estados Unidos para protegerlo. Sigue todavía estando en los Estados Unidos. Hace poquito tiempo, algunos de los familiares de las víctimas, entre ellas Raquel Camps, por ejemplo, o la hija una de las hijas de Lasallo Santucho, hicieron una, acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales, hicieron una presentación, una demanda civil realizada por el Centro de la Justicia y Rendición de Cuentas de Florida, y lograron que Roberto Bravo fuera declarado responsable de estos crímenes, pero falta el paso de la extradición. Entonces, lo que quiero decir es que, y que admiro, es que si bien el enemigo siempre se recrea y sigue manteniendo el aparato del poder en muchos casos, es verdad que la persistencia, la resistencia de los oprimidos, de las víctimas, de lo es tan fuerte que sus voces, las voces que fueron reproducidas a través de las grabaciones, del corto, como por ejemplo Ni Olvido Ni Perdón, que nos sigue resonando hasta ahora, de que hace Raimundo Gleiser en el mismo momento, dejando documentada la conferencia de prensa que pone en evidencia la rendición absoluta de parte de los 19 que habían quedado en el aeropuerto de Relew, los poemas, los trabajos testimoniales, La Patria Fusilada, La Pasión Según Trelew, el libro de Trelew, todas las, y hasta la presencia persistente de los hijos y la hija de los héroes de Trelew, logra esta justicia, que se da en el largo plazo, pero de la cual nosotros tenemos que estar orgullosos.
Uh-huh. Patti, también justo estabas hablando, ¿no?, de cómo se siguió persiguiendo, ¿no?, y estas tres personas sobrevivientes que vos nombrabas, ¿no?, después en el 76 fueron secuestradas y bueno, aún hoy están desaparecidos, ¿no?
Sí, durante la dictadura, a lo largo de la dictadura, unos de una manera y otros de otras, fueron secuestrados o fueron abatidos salvajemente en plena calle. Y también hubo un ensañamiento específico con todos los familiares de las 16 víctimas iniciales de la masacre de Trelew, como es el caso de del exterminio total de la familia de Mariano Pujadas.
Uh-huh. Patti, yo me quería meter un poquito con, además de esta crónica, en un momento planteaste la solidaridad del pueblo trelewense, ¿no?
Sí.
Y no empatía, digo, porque ahora se usa mucho la palabra empatía, pero me gusta mucho más solidaridad del pueblo trehuelense. ¿Qué vio ese pueblo en esos dirigentes? ¿Qué características tenían esos dirigentes que lograron esa comunión con el pueblo de Trelew?
Mira, yo creo que hay que pensar, porque yo creo que hay que pensar dos cosas, ubicarnos en el momento histórico político que se vivía. En la Argentina se había producido en 1969 el Cordobazo. Uh-huh. Y no solamente Córdoba fue el lugar más importante en donde el pueblo se manifiesta. Estábamos en la época de la dictadura que había iniciado Onganía en el 66. Lanusse es el último dictador de ese periodo dictatorial. Onganía, Levingston y Lanusse, ¿cierto? Uh-huh. Pero no estaba el pueblo anodagado por la dictadura, apabullado, sino que estaba embravecido, y Cordobazo con más razón. El Cordobazo sorprendió incluso a las distintas organizaciones de la nueva izquierda que estaban pensando cómo hacer para llevar adelante un proceso revolucionario en Argentina, porque esto es una situación que se vivía en América Latina y en otras partes del mundo, todo el tercer mundo, incluso países centrales. En el 68 había sido el mayo del 68, que tiene impacto también. Entonces, está el Cordobazo, pero también hay manifestaciones obreros, estudiantiles y puebladas en muchos lugares contra la opresión, contra la explotación laboral, contra la dictadura en sí, el oscurantismo de esa dictadura. Entonces, lo del trehuelazo tiene que ver con unas maneras de los pueblos de ese momento de constituirse en asamblea, en entusiasmarse y embravecerse, embellecerse con esas expresiones de solidaridad y esa capacidad de movilización, ¿no? Uh-huh. Y ellos, yo entiendo que lo que estaban viendo, como lo se vivía, sobre todo a fin, es en el 72, es el fin de la dictadura, ¿viste? Uh-huh. La gente veía en esos presos políticos que de los cuales la mayoría eran combatientes de la guerrilla, los veía como hermanos, como hermanas, y siempre quiero destacar lo de las hermanas porque de las 16 víctimas, Cuatro son militantes guerrilleras. Clarisa Lea Plaza, Sayo Santucho, Susana Lesgart y después, bueno, tenemos la sobreviviente María Antonia Berger. Y también quiero destacar, que eso lo podemos leer en La Patria Fusilada, cuando le pregunta el Paco cuándo comienzan a llegar presos políticos a Trelew, porque los mandaban a Rawson, mejor dicho, al penal de Rawson, porque era un lugar que estaba alejado, no pensaban que iban a tener esa solidaridad. Estaba alejado, los familiares, que en general tenían pocos recursos, no podían viajar asiduamente. En el 71 los habían comenzado a enviar, y la dictadura, el aparato represivo que tenía tomado todo el Estado en ese momento, con la dictadura, los empiezan a enviar. Y lo primero, las primeras que mandan son las mujeres guerrilleras, ¿no? Había un pabellón de mujeres, y el Paco le pregunta, no me acuerdo si le dice Camps o Aidar, le dice, pero, ¿compañeras? Le dice, sí, compañeras, había un pabellón de mujeres. Fíjate, eso también es significativo. Uh-huh. Bueno, como a las familiares le costaba ir asiduamente, porque era muy lejos para ellos, porque estos eran militantes revolucionarios de Tucumán, del Chaco, no estoy diciendo exactamente, pero pertenecían a distintos lugares del país muy alejados de Rawson, entonces eran como representantes de los familiares para poder hacer el nexo y la visita y llevarle las cartas, las comunicaciones, y establecen un vínculo de solidaridad. Y el vínculo, esa solidaridad no es abstracta, es también política. Después, a esos 16 que eran los representantes, los que hacían los nexos con esos presos políticos, combatientes, la mayoría, no todos, porque estaba Agustín Tosco también, que no apoyó la lucha armada, aunque fue un revolucionario y los acompañó a ellos, ¿cierto? Uh-huh. No los acompañó la fuga, no estuvo de acuerdo, pero los acompañaba políticamente. Entonces la dictadura lo que hace es detener a 16 de los que habían sido solidarios expresos y de vínculo asiduo con quienes estaban dentro del penal. Y ahí es donde se produce el levantamiento del pueblo. Ahí es donde se produce el levantamiento del pueblo, que está muy bien relatado en La Pasión según Trelew.
Uh-huh. Y después ese lugar siguió funcionando, Pati, ¿no? Después de toda esta masacre siguió funcionando, digo yo, ¿no? Pienso en el momento de que a alguien le digan que lo van a llevar a Trelew después de esa masacre, era como ir a la misma perdición. Estoy pensando porque creo que Raúl Datri no estuvo después en Trelew.
Sí. Sí, Raúl, cuando lo detienen en el 75, uh-huh. Sí, después fue derivado a Trelew.
Uh-huh. ¿Y en ese momento seguía básicamente igual, o no? ¿O hasta hoy ha sido un poco desmantelado lo que era lo que manejaba Trelew, no?
Yo no conozco el detalle, pero me imagino, si hace un análisis político uno, que no uh-huh. hubo grandes cambios. Todos lo sabíamos y lo seguimos diciendo. O sea, el aparato represivo no se desmanteló. Claro. Aparte, vos recordás, ubiquémonos también políticamente, uh-huh. el triunfo del Frejuli fue, y asume Campo en el 25 de mayo del 73. Pero la derecha avanza rápidamente y se produce de una manera muy próxima, el 20 de junio de 1973, la masacre de Ezeiza. Y la masacre de Ezeiza fue la represión desde los palcos del acto llevada adelante, el tiroteo de la derecha peronista contra la gran masa de izquierda, en términos generales peronista, que estaba en el acto de Ezeiza. Uh-huh. Y a partir de Ezeiza hay una escalada ya en el 73 muy importante de esa derecha. Por eso le prohíben en noviembre ya del 73 el libro La Pasión según Trelew de Tomás Eloy Martínez. Y esa se... las expectativas populares declinan ya a partir del 74. No nos olvidemos la
triple A.
¿Cómo se llama? El primero de mayo ese en donde los imberbes son echados, claro, de la plaza.
Claro.
Entonces uh-huh. el aparato represivo rápidamente se mantuvo, y de hecho por eso la justicia, hoy hacía referencia yo, recién después de 40 años, con Bravo aún extraditado, porque Estados Unidos lo protege desde ya. Pero igual destaco la importancia la persistencia en estas condiciones negativas de lo que es la solidaridad, la capacidad de trabajar en el largo plazo, la capacidad de trabajar de manera clandestina y no clandestina, de todas las maneras posibles, de establecer los vínculos aún desde el exilio. Entonces, tenemos que estar, digamos, es un aniversario en donde lo que admiro es la persistencia de las voces, la capacidad de lucha de con estas características.
¿Hay esperanza, Pati?
Mira, la esperanza te la dan los hechos. La esperanza no es una cosa que existe en el más allá, sino que a mí me gusta hablar de la esperanza a partir de un concepto de Bloch, que es el principio esperanza. Y él dice que el tema de la esperanza ha sido considerada una expresión tonta, ¿cierto? Uh-huh. Hay quienes dicen que tener esperanza es como una... como una tontera, digamos.
Claro, un pesimista mal informado, dicen algunos.
Claro, pobre, ¿cómo tiene esperanza? No, uno tiene esperanza, sí. Uno no tiene esperanza, se construye la esperanza. Nosotros hemos construido la posibilidad de la esperanza. Nosotros, y digo nosotros, identificándome con estas luchas a las que estamos haciendo referencia. Sí. Se va construyendo cada vez. Esa es una cosa distinta a lo que se va construyendo, distinta a lo que vos estás viviendo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí, porque si no decía, ay, tiene esperanza, sí, tengo esperanza. Bueno, acá tenemos el ejemplo de este tipo de lucha. Cuando se realiza ese tipo de lucha y se sabe, esto es una masacre, la palabra concreta es una masacre. Acá se ha confundido mucho, porque como eran combatientes guerrilleros, claro, pero no tiene nada que ver, porque ellos se habían rendido, se rindieron, estaban desarmados, estaban inermes, les prometieron que los iban a llevar como ellos pidieron, luego de haber entregado todas las armas, de haberse hecho revisar porque tenían a la tortura, que era una práctica habitual desde hace mucho tiempo. Les mintieron y en lugar de llevarlos al penal de Rawson, como solicitaban, los llevaron a la base Almirante Sar y los destrozaron. Los sobrevivientes escucharon los ayes de dolor de sus compañeros. Estaban agarrados de las manos y de golpe dejaban las manos
de apretar.
De moverse, las voces dejaban de ser escuchadas. Entonces eso es una masacre, se trabajó para que se conociera la verdad y fue declarado crimen de lesa humanidad 40 años después. Pero eso es producto de todo el trabajo que se realizó.
Seguro. Pati, muchísimas gracias por este rato de reflexión con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte.
La palabra de Nila Redondo, bueno, ayudándonos a entender un poco sobre la importancia de la masacre de Trelew y estos 50 años que se conmemoran hoy.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Nacional ampliará sus capacidades para la confección de pronósticos y